Bueno, hermanos, hoy día vamos a terminar con nuestro estudio del libro de Hebreos. Y ha sido un estudio más o menos breve, pero espero que les haya ayudado a entender mejor lo que está diciendo, lo que está señalando el autor de Hebreos, y también para aplicarlo a nuestras propias vidas. Nosotros hemos visto dentro de esta carta que el autor está señalando que Jesús es superior a todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del judaísmo, y ha dicho que es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón, al ministerio del Antiguo Testamento, y nos deja con tres estímulos. Primeramente, un estímulo a no dejar de seguir a Jesucristo, un estímulo a perseverar en la fe en Jesucristo, y hoy día nosotros vamos a ver el capítulo 13, un estímulo a perseverar en la conducta cristiana. Y eso es la forma que casi todas las epístolas del Nuevo Testamento siguen, esta misma forma, una parte doctrinal que habla de la persona y la obra de Cristo, y después una parte de aplicación, una parte práctica, que aplica esta doctrina a nuestras vidas. Y siempre hay dos errores. Hay un error que desconoce la doctrina, que dice, no, lo más importante es lo práctico y lo que la Biblia significa para mí hoy en día, y desconociendo la parte doctrinal. Pero también hay otro error, que eso es enfocarnos solamente en la doctrina y nunca aplica la Biblia a nuestras propias vidas. Y hoy día vamos a ver en un término muy práctico la aplicación del autor de todo lo que él había enseñado sobre la persona y la obra de Cristo a nuestras vidas hoy en día. Hemos visto hasta ese punto que Jesucristo es superior a todo lo del judaísmo. Primeramente a los profetas que revelaron el primer pacto, el Antiguo Testamento, a los ángeles que dieron las tablas del primer pacto, a Moisés en el monte de Sinaí, a Moisés mismo, él era el mediador del primer pacto, a los levitas, los sacerdotes del primer pacto, al primer pacto en sí, porque Jesús inauguró con su muerte un pacto nuevo, un pacto superior, él es mediador del nuevo pacto, y a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque Jesús, como el último sacrificio por los pecados, se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Entonces, eso nos trae muchísima confianza en Jesús. Y por eso, porque Él es la revelación completa y final de Dios, es el Hijo de Dios que tiene todo poder, es el hombre obediente que padeció, y entonces Él entiende nuestros sufrimientos. Él es el juez de todo, que nos ofrece el reposo. Es el sumo sacerdote misericordioso, el sumo sacerdote que vive para siempre, y el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Y también por medio de él tenemos un sacrificio eterno por los pecados. Eso es la confianza que tenemos en Jesús. Y hemos visto la conclusión o la aplicación del autor de Hebreos en el capítulo 10. Tenemos tres mandatos en la primera persona plural, nosotros acerquémonos a Dios con toda confianza a través de Jesús, porque tenemos en Él el sumo sacerdote superior a todos los sumos sacerdotes de la historia. En los capítulos 11 y 12 nos enfocamos en la perseverancia en nuestra fe. Debemos mantener firme nuestra confesión de fe en Jesús, porque Dios es fiel con sus promesas. Y ahora en el capítulo 13 vemos la aplicación a nuestras vidas en la iglesia con nuestros hermanos, y eso es algo que el autor ha abordado algunas veces antes, pero considerémonos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús, y eso es importante porque el peligro de la incredulidad nos amenaza, y hemos visto algunas advertencias por toda la epístola. Al final del capítulo 10, el autor dice que el justo vivirá por fe, citando a Habacuc. Y eso es lo importante de la fe. La fe es necesaria para agradar a Dios, para vivir, para ser justo delante de Dios, y es por fe que el justo vive. Y también el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de hecho el autor nos da un listado de justos del Antiguo Testamento que vivieron siempre por fe. Y dice, por fe fueron aprobados. Ellos recibieron el sello, un sello de Dios de aprobación por su fe, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. En el capítulo 12 encontramos que las pruebas que estamos experimentando son una forma del entrenamiento que Dios está, por lo cual Dios está disciplinándonos, entrenándonos, ayudándonos a crecer, a entender mejor quién es y lo que debemos hacer. Y por eso, por medio de eso, Él está entrenándonos con un propósito, el propósito de que seamos santos, de que seamos más como Jesucristo. Al final del capítulo 12, el autor dice que nosotros no hemos llegado a esta escena, la escena del monte Sinaí, en el momento en que Dios dio la ley a Moisés. En cuanto al pueblo, ellos tuvieron miedo, se pusieron de lejos, porque fue una escena terrible, horrible, de toda la grandeza de Dios y el pueblo tenían miedo de todo eso. Pero nosotros hemos llegado a la presencia inmediata del Dios vivo, con ángeles innumerables, con la iglesia de Jesucristo, con todos acompañados, con todos los creyentes del Antiguo Testamento. Y todo eso es por medio de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y por medio de su sacrificio, lo cual es un sacrificio superior. De hecho, el autor dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Abel, asesinado por su hermano Caín, su sangre clamaba a Dios desde la tierra. ¿Y qué dijo? ¿Qué decía la sangre de Jesús? Denunciaba a Caín diciendo culpable. La sangre de Abel denunció a Caín diciendo que él era culpable. Pero la sangre de Jesús derramada en su muerte en la cruz dice el opuesto, que dice que nosotros somos perdonados. Entonces, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Eso nos lleva al último capítulo del libro, el capítulo 13, y eso tiene que ver con nuestro deber unos a otros. Y como nosotros leímos, hay una exhortación, primeramente, a vivir esta fe en la cual debemos perseverar. Y hemos visto mucho en el capítulo 11 y 12 que debemos perseverar en la fe en Jesús. Pero eso no es solamente algo de corazón, algo de la mente, pero es algo de la vida y algo que se expresa en todo momento en nuestra vida. Y debemos identificarnos con Jesús a pesar de las persecuciones que nos lleve. Y como una buena carta tiene un cierre con instrucciones, una bendición que leímos, y también saludos personales. Entonces vamos al capítulo 13 de Hebreos y vamos a ver lo que dice para nosotros. Primeramente dice que nosotros debemos vivir la fe en Jesús. Y cuando digo eso es que la fe, como dice casi todo el Nuevo Testamento, la fe no es algo que digo, pero es algo que vivo. Una fe que no produce las buenas obras no es una fe genuina. Y vemos lo mismo acá. Aquí dice en el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Este amor obviamente debemos amar a Dios, debemos amar a Cristo, pero eso es el amor que tenemos con nuestros hermanos en Cristo, con la iglesia. Y muchas veces nosotros encontramos, y podemos encontrar, pero me imagino que los destinatarios también experimentaban en ese momento, que las pruebas, las persecuciones nos tientan a vivir en una manera egoísta. Pensando en eso, si estamos pasando por persecución, como los destinatarios, de parte del gobierno romano y también de parte de nuestros familiares judíos, sería muy fácil decir que, bueno, lo más importante para mí en ese momento no es pensar en mis hermanos es pensar en mi propia vida, para cuidarme, para guardarme. Y eso es una forma de vivir egoísta, pensando solamente en mí. Pero dice el autor, permanezca el amor fraternal. El amor es el opuesto del egoísmo. El egoísmo está enfocado en mí mismo, pero el amor está enfocado en mis hermanos, en los demás. Y dice que debemos identificarnos con nuestros hermanos en Cristo, diciendo que ellos son mis hermanos, son mi familia. Y por eso yo estoy interesado, yo estoy muy dispuesto a amar a ellos a pesar de las dificultades por las cuales yo estoy pasando en ese momento. Y también pensando en los destinatarios, en el momento de la persecución oficial, para amar a mis hermanos en Cristo es identificarme con ellos, es decir, que yo soy con ellos, yo soy de ellos, y eso me lleva a mucho más persecución. Y en tiempos así, hay una tentación a vivir como, bueno, no me voy a identificarme con la iglesia, con mis hermanos en Cristo, porque eso me lleva a más persecución. Pero dice el autor, permanezca el amor fraternal. En este sentido, podemos decir que nosotros podemos medir nuestro amor a Cristo, a Jesús, por nuestro amor a la iglesia local, por nuestro compromiso con ellos. Dice, permanezca el amor fraternal. Debemos identificarnos con nuestros hermanos en Cristo. Y más que eso, mira el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. También en tiempos difíciles debemos seguir en el amor fraternal, enfocándonos en la hospitalidad dentro de las pruebas. Y de nuevo, ayudando o hospedando a mis hermanos en Cristo en ese momento, traería mucha más persecución, identificándome con ellos. Y siempre es más fácil o una tentación a vivir egoísta diciendo, eso no me va a ayudar, eso no es bueno para mí y me va a costar, y por eso no voy a mostrar la hospitalidad, el amor fraternal a mis hermanos en Cristo. Pero dice el autor de Hebreos que eso es importante, que vivamos la fe en Jesús, en el amor unos con los otros. Y de nuevo, nosotros podemos medir nuestro amor para Jesús mismo con nuestro amor para nuestros hermanos en Cristo. Y en el tercer versículo dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y eso de nuevo, cuidando de los que estaban sufriendo la persecución oficial, es identificarnos con ellos, cuidando, animándoles a ellos, a los hermanos que están encarcelados. Y hemos visto lo mismo en el capítulo 10 y también en el capítulo 12, hablando de nuestra responsabilidad unos con otros, a animar, a estar con ellos. Y eso es una manera de vivir nuestra fe y también mostrar nuestro amor hacia Cristo, a nuestros hermanos en Cristo. Y eso es importante porque las pruebas nos tienden a vivir egoísta, pensando en mí mismo. Yo estoy pasando por dificultades, entonces me voy a enfocar en mí mismo, en mi propia vida. Pero dice el autor de Hebreos, permanezca el amor fraternal. También enfrentamos otra tentación en las dificultades, y eso es, para mí me sorprende un poco, pero dice el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y eso es como, ¿qué tiene que ver con el contexto? Es este versículo. Pero pensando en eso, correr el riesgo de la muerte día tras día, diciendo por la persecución, no, yo no sé si voy a vivir mañana o si voy a sobrevivir otro día, nos tienta a no hacer caso de la pureza. Pero dice el autor de Hebreos, debemos honrar el compromiso matrimonial porque Dios juzgará a los que manchen el pacto de matrimonio. Y eso también ha dicho el autor en el capítulo 12 cuando dijo, no sean fornicarios como Esaú. Una persona que cambió un momento de placer temporal por lo eterno. Y dice lo mismo, eso es importante. En tiempos difíciles, nosotros podemos ser tentados a no hacer caso de la pureza. Pero dice, eso es importante a Dios. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos y no vivir egoísta. También debemos vivir en la pureza. Y el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pasar por pruebas nos tienta muchas veces a dudar la bondad de Dios. Pero nosotros no debemos hacer así, porque podemos recordar que somos ciudadanos del cielo, eso ha sido un tema en el libro de Hebreos, que por fe estamos buscando una patria eterna, algo que no es de este mundo. Y por eso nosotros podemos vivir soportando las dificultades, sabiendo que lo que estamos buscando es algo eterno. Y podemos vivir con contentamiento a pesar de las pruebas, porque Dios ha prometido que nunca nos abandonaría. Dice que siempre está con nosotros, y por eso nosotros podemos vivir con contentamiento, diciendo que todo lo que tengo es lo perfecto que Dios me ha dado. Y Dios es soberano, sí, por supuesto, pero también Dios es bueno. Y lo que Él me ha dado es lo bueno. Y yo puedo decir, yo puedo ser, estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y Dios siempre está conmigo, no debo vivir con avaricia, sin contentamiento, porque lo que tengo hoy día es la bondad de Dios. Entonces debemos vivir la fe en Jesús en esta manera. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, no debemos vivir en una manera egoísta, no debemos vivir sin la pureza, no debemos vivir olvidando la bondad de Dios. Porque cuando hacemos así, nosotros estamos en una forma u otra, estamos diciéndonos una mentira. Y eso es un poco chistoso, que yo estoy mintiéndome a mí mismo y yo estoy creyendo mi propia mentira. Pero pensando en eso, ¿cuál es la mentira que nos decimos a nosotros mismos cuando no mostramos la hospitalidad? Entonces, eso es decir que por las dificultades, por las pruebas, por lo que yo estoy viviendo en ese momento, yo debo vivir en una manera guardada, enfocada en mi propia cosa. Y es muy fácil decir eso hoy día. Bueno, yo estoy muy, muy ocupado, es difícil, me cuesta mucho, a mí no me gusta abrirme la vida a mis hermanos, no quiero abrir mi hogar a mis hermanos. Pero nosotros estamos diciéndonos una mentira, diciendo que lo más importante es que protege a mí mismo. En vez de decir lo más importante es que vivir por Cristo, siguiendo su ejemplo, dándome a mis hermanos, amando a mis hermanos y mostrándoles la hospitalidad. También, ¿cuál es la mentira que nos decimos a nosotros mismos cuando cometemos la inmoralidad? Es la mentira de un momento de placer en este momento sería mejor que todo lo bueno que Dios me ha prometido, que Dios me ha mandado por medio del Evangelio. Es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. Y también nosotros nos decimos una mentira cuando estamos codiciosos o descontentos, diciendo que Dios no es bueno. Y eso fue la primera mentira que dijo la serpiente en el huerto, que Dios no es bueno, no quiere lo bueno para ustedes. Y Adán y Eva, ellos creyeron esta mentira y por eso ellos pecaron. Y nosotros también debemos cuidarnos de esta mentira, porque podemos decirnos esta mentira a nosotros mismos, diciendo que lo que tengo ahora no es bueno, porque Dios no es bueno. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios que no te desamparé ni te dejaré, que siempre está con nosotros, es nuestro ayudador. Él es soberano también, bueno, y por eso lo que tenemos es lo bueno y podemos ser contentos con esto. En segundo lugar, primero debemos vivir la fe en Jesús a pesar de las dificultades, pero también nosotros debemos identificarnos con Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Debemos seguir a Jesús fielmente con denuedo. Nosotros podemos vivir por Cristo con denuedo. Mira lo que dice en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros tenemos como una ventaja el ejemplo de líderes de lo que han pasado, cristianos que han pasado en el camino de Cristo y que nos han enseñado por palabra y también por vida. Mira lo que dice sobre sus pastores, todo está escrito en tiempo pasado. Me imagino que algunos de estos pastores ya habían muerto, tal vez habían martirizado. Mira lo que dice, ellos les hablaron la palabra de Dios y cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Nosotros tenemos como una ventaja, siguiendo a Jesús, la ventaja de personas, de líderes que han enseñado, que nos han enseñado por palabra y también por su vida. Nosotros podemos recordar su palabra, la palabra que ellos hablaron a nosotros, y también nosotros debemos considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Nosotros tenemos esta ventaja siguiendo a Jesús con denuedo. También el versículo 18 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos no solamente líderes en este mundo que han enseñado, que han mostrado, nos han mostrado la vida por su vida, pero tenemos el líder eterno que nunca cambia. Entonces, eso no es, dentro de las dificultades, no es decir que hoy día yo estoy siguiendo a Jesucristo en fe, con denuedo, pero mañana no sé si permanece o no. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, tenemos un líder eterno que nunca cambie. Y el versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Nosotros tenemos el evangelio de la salvación sola por la gracia. Eso es un aliento para nosotros en tiempos difíciles, que nosotros tenemos nuestra salvación por la gracia. No depende de mi habilidad de cumplir con todas las leyes de Dios, pero es solo por la gracia que Dios nos ha mostrado en la persona y la obra de Cristo. Y estas tres cosas nos ayudan a seguir fielmente, con denuedo, creyendo y viviendo por Cristo. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos ejemplo de otras personas y su enseñanza y también la forma de su vida. También tenemos la confianza en la persona de Cristo, que siempre es igual, ayer, hoy y para siempre. Y también tenemos la gracia. Debemos afirmar nuestros corazones con la gracia. Por eso debemos seguir a Jesús fielmente con denuedo. Después, en los versículos 10 al 14, tenemos una cosa que tal vez es un poco extraño, pero debemos recordar que el autor de Hebreos conoce muy, muy bien el Antiguo Testamento y él espera que nosotros también conozcamos muy, muy bien el Antiguo Testamento, y la verdad es que no conocemos muy bien el Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice, y vamos a tratar de explicar eso para que entendamos mejor. Dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y eso se refiere al costumbre y, bueno, la manera en que los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecó, ellos debían llevar un sacrificio, un animal, para ofrecer a Dios. Y este animal fue matado y la sangre fue puesto en algunos lugares y después una parte de este animal fue quemado en el altar. Pero el resto de este animal fue para el sacerdote. Y en esa manera Dios proveyó por los levitas y los sacerdotes por medio de los sacrificios. Los sacrificios eran para ellos. Pero dice el autor que nosotros, como cristianos, como los que están en Cristo, tenemos un altar del cual ellos, que sirven al tabernáculo, no tienen derecho de comer. Entonces, él está haciendo una comparación entre el altar del judaísmo, del templo, del tabernáculo, y el altar que tenemos nosotros. Dice el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Eso es otra parte del costumbre de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando una persona llevó un sacrificio por su pecado, eso fue, el resto de este animal fue para el sacerdote. Pero cuando el sacerdote ofreció un sacrificio por su propio pecado, o por el pecado de la nación, ellos ofrecieron un sacrificio por el pecado de Israel en la mañana y de la noche, todos los días. Este sacrificio, en ese momento que estaba en el altar, este sacrificio, este animal, tomó el lugar del pecador. Y en ese momento, este sacrificio se hizo pecado. Y por eso, el sacerdote no podía comer del sacrificio que era su propio pecado. Y en este caso, estos animales, después de ser ofrecidos en el altar, fueron llevados fuera del campamento y quemados en un lugar limpio, un lugar santo. Y eso fue lo que está refiriendo el autor de Hebreos, cuando dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces, pensando en eso, el autor dice que nosotros debemos salir de la ciudad de Jerusalén para identificarnos con nuestro sacrificio por el pecado Jesucristo. Dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y eso es mi pregunta para nosotros que quiero hacer. ¿Qué quiere decir salir de la ciudad de Jerusalén y tiene algo significado para nosotros hoy en día? Y creo que sí. Cuando dice el versículo 13, salgamos a él fuera del campamento. Entonces, eso es la idea que yo estoy señalando. Un sacerdote que ha pecado, él necesita llevar una ofrenda, un animal, para tomar su lugar en el altar. Y él tiene que matar este animal y ofrecerlo a Dios. Y eso fue, en este momento, este animal se hizo su pecado. Y dice Levítico 4:12 que todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas. Entonces, estos sacrificios por el pecado fueron llevados fuera del campamento y eso fue la idea que está señalando el autor de Hebreos. Pero nosotros también tenemos un sacrificio, un sacrificio por el pecado que sufrió fuera del campamento, fuera de la puerta, dice, fuera de la ciudad de Jerusalén. Y fue Jesucristo mismo que fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y él nosotros sabemos, él sufrió, aunque él no era pecador, él no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice el autor de Hebreos, nosotros debemos salir a él fuera del campamento. Y eso es decir, debemos identificarnos con Cristo, sufriendo su vituperio, dice, llevando su vituperio. Pero también el autor de Hebreos está hablando como una metáfora, diciendo, debemos salir del campamento de judaísmo a confiar completamente en el sacrificio de Jesús. Eso es más o menos la idea de todo el libro, que está diciendo a esa persona, debemos salir del judaísmo, del Antiguo Testamento, a confiar en Jesús, porque tenemos un sacrificio superior en la persona y la obra de Jesucristo. Pero, haciendo eso, nos lleva más persecución por parte del gobierno romano, también por parte de los familiares judíos, pero dice, no importa, debemos salir a él, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso, hablando de la ciudad de Jerusalén, que representa todo lo del judaísmo, dice, nosotros debemos salir de esta ciudad buscando a algo permanente de Dios en el futuro por fe en Jesucristo. Entonces dice que nosotros debemos salir a él fuera del campamento. Eso es la idea que está señalando, un poco complejo, pero debemos salir de la ciudad de Jerusalén para identificarnos con nuestro sacrificio por el pecado Jesucristo. Y después, y con esta idea de los sacrificios, él dice, porque ha dicho que nosotros tenemos un altar que es superior al altar del templo, en lo cual los sacerdotes están ofreciendo sacrificios por el pecado, porque tenemos un sacrificio completo y perfecto por los pecados. El versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, nosotros no necesitamos ofrecer ningún sacrificio de animal, porque tenemos en Jesús un sacrificio una vez para siempre. No necesitamos más sacrificios de esta manera. Pero sí debemos ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesús. Dice, sacrificio, por ejemplo, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Obviamente, no tenemos un altar en nuestra iglesia en la cual estamos ofreciendo animales a Dios. Pero sí, estamos ofreciendo a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y dice, primeramente debemos ofrecer nuestras alabanzas a Dios como un sacrificio. Obvio, la primera cosa que nosotros estamos pensando es las alabanzas, las canciones, los himnos que estamos cantando cuando nos congregamos a Dios, alabando el nombre de Jesucristo. Y eso sí, eso es un sacrificio espiritual que debemos ofrecer por medio de Cristo. Pero mira lo que dice. Solo dice que es una alabanza, o es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Para los destinatarios, cada vez que ellos confesaron el nombre de Jesús, yo soy con él, me identifico con Cristo, yo soy parte de los cristianos, yo soy parte de la iglesia, ellos son mi familia, ellos son mis hermanos en Cristo. Esta confesión es un sacrificio de alabanza a Dios. Y nosotros debemos ofrecer este sacrificio a Dios en todo momento. Obviamente, cuando estamos congregados, nosotros podemos cantar juntos y alabar a Dios. Pero cada vez de la semana que nosotros confesamos que somos de Dios, que somos de Cristo, que somos cristianos, que yo confío en Dios por mi salvación, por la gracia, entonces yo estoy ofreciendo un sacrificio por medio de Cristo,
un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio espiritual. Y nosotros debemos ofrecer estos sacrificios.
También en el versículo 16 hay otro sacrificio. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidáis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. También nosotros debemos ofrecer nuestro amor unos a los otros como un sacrificio. Eso tiene que ver con el amor que tenemos unos con otros, con la hospitalidad, con identificarnos con los hermanos que están pasando por dificultades. Y muchas veces nosotros decimos, pero eso me cuesta, es difícil para mí. Sí, sacrificios siempre cuestan. Eso es la idea de un sacrificio, pero es un sacrificio que estamos ofreciendo a Dios. Y cuando yo amo a mis hermanos en la iglesia, yo estoy ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios. Y eso dice que es un sacrificio que se agrada a Dios. Hacer bien y de la ayuda mutua, el amor unos a los otros. Nosotros debemos amarnos unos a otros. De nuevo, nosotros podemos decir que podemos medir nuestro amor para el Señor con nuestro amor con los hermanos. Si no estoy mostrando amor a mis hermanos, entonces, diga lo que diga, nuestro amor para el Señor nos falta. Y sí, muchas veces la hospitalidad, abrirme a otra persona, a mis hermanos, tener la iniciativa de visitarles, de estar parte de sus vidas, eso me cuesta. Pero los sacrificios siempre cuestan. Debemos ofrecer nuestras alabanzas a Dios y también nuestro amor unos a los otros. Es un sacrificio espiritual a Dios que debemos ofrecer todo el tiempo. Y hay un más. Mira el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros debemos ofrecer el sacrificio de nuestra obediencia y sumisión a nuestros líderes como un sacrificio a Dios. Eso es algo que Dios nos manda y nosotros, aunque nos cuesta a veces, nosotros debemos ofrecer esta obediencia y sumisión a nuestros líderes como un sacrificio espiritual a Dios. Entonces, nosotros no tenemos un altar de sacrificios de animales. Y de hecho, nosotros hemos salido de esta ciudad de Jerusalén y todo lo del judaísmo porque tenemos un sacrificio superior. Pero todavía estamos ofreciendo sacrificios a Dios, sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales que podemos ofrecer hoy en día? Primeramente, la alabanza de nuestros labios, confesando a Jesús. Cada vez que estamos confesando a Dios, estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. También, nuestro amor unos con los otros es un sacrificio, aunque nos cueste. Porque sí, los sacrificios siempre cuestan. Y también nuestra obediencia y nuestra sumisión a nuestros líderes en la iglesia es un sacrificio que ofrecemos a Dios hoy en día. Llegamos al cierre de este libro. Y el autor y los que le acompañaban pidieron la oración. Mire el versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Entonces el autor y los que le acompañaban pidieron la oración que viviesen correctamente y que el autor fuera restituido, me imagino, de la cárcel donde estaba en ese momento. También tenemos la bendición de los versículos 20 y 21 que leímos antes. Muy bonita, muy linda esa bendición. Pero dentro de las pruebas podemos confiar en Dios porque Él es el Dios que da la paz. Dice, el Dios de paz. Pero mira, Él había ha demostrado su poder al resucitar a Jesús. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, este Dios es poderoso porque Él demostró su poder al resucitar a Jesús. Pero también está demostrando su poder hoy en día al capacitarnos a hacer su voluntad mediante la obra de Jesucristo. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, Él está demostrando su poder, cambiándonos a la imagen de Jesús, para que nosotros amemos unos a otros, para que nosotros mostremos la hospitalidad, para que nosotros nos identifiquemos con Cristo en todo momento, que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios. Dios está cambiándonos, demostrando su poder, capacitándonos, haciéndonos aptos para hacer su voluntad. Y tenemos en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, hablando de esta epístola, pues os he escrito brevemente. Cuando dice brevemente, no está diciendo que es una carta no muy larga, porque es un poco larga, pero creo que está hablando de la manera en que él había escrito. Está pidiendo que los destinatarios soportasen su mensaje directo, porque ha dicho en términos muy directos que si ustedes no creen en Jesús, van a sufrir el castigo eterno de Dios. Y dice que y os ruego que soportáis la palabra de exhortación. Y dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Él estaba esperando reunirse con Timoteo, recién puesto en libertad. Y saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces mandó saludos y una bendición. Lo que vemos en este capítulo de Hebreos es siempre el autor está animándonos a considerar a Jesús, pero está diciendo que debemos identificarnos con Él a pesar de las pruebas, diciendo, venga lo que venga, yo soy con Cristo, yo soy de Él, yo soy de la iglesia, yo soy parte de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y me identifico con Él y me identifico con su iglesia. Debemos considerar a Jesús y identificarnos con Él a pesar de las pruebas. Brevemente, realmente brevemente, orando según Hebreos 13. Nosotros debemos orar por nuestro propio corazón, que vivamos en el amor, la pureza y el contentamiento. Que no creyamos las mentiras que nos digamos, pero que vivamos en el amor unos con otros, en la pureza, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y también en el contentamiento, confiando en la bondad de Dios en todas las cosas. Yo creo que es una oración muy buena para todo momento. También orando por mis hermanos. Según la bendición en el versículo 21, que Dios les capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Eso es una oración que podemos ofrecer en todo momento, sea la persona enfermo o la enferma o no, o en buenas condiciones o en malas. Nosotros podemos orar que Dios les capacite en todo bueno para hacer su voluntad. Y orando por nuestra iglesia, que no nos dejemos llevar por ninguna falsa enseñanza. Eso es lo que afirmar nuestro corazón con la gracia, y debemos cuidar de la enseñanza falsa. Nosotros debemos cuidar, escuchar bien y comparar lo que estamos escuchando en la enseñanza con la Biblia. Siempre eso es el estándar, es la palabra de Dios. Entonces, hoy día, hermanos, consideren a Jesús e identifíquense con Él a pesar de las pruebas. Pensando en el libro de Hebreos, hemos visto que debemos acercarnos a Dios con toda confianza por medio de Jesús, porque tenemos en Él un sumo sacerdote y un sacrificio superior a todo lo demás. Debemos perseverar en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, porque Dios siempre es fiel con sus promesas. y también tenemos una obligación, una responsabilidad unos con otros en la iglesia, un compromiso que tenemos unos con otros. Debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús, porque la amenaza de la incredulidad es real y es peligroso. Entonces, hermanos, consideren a Jesús.